A continuación presentamos Foro Ciudadano, programa de conversación, debate e información sobre temas ciudadanos, al aire en más de 100 emisoras situadas en todas las regiones del país. ¿Será posible un Chile dialogante? Conduce Vicky Quevedo.
Bienvenidas y bienvenidos al Foro Ciudadano. Nos hemos trasladado hasta la región del Libertador Bernardo O'Higgins, así se llama, hasta la comuna de Machalí. Estamos en el Liceo de Machalí. Estamos con alrededor de 35 alumnas, alumnos, alumnes de primero medio y han tenido la gentileza de aceptar que grabemos este programa de radio aquí in situ, porque hemos venido para conversar con ellos a propósito de los derechos humanos de la juventud. Cómo los viven, cómo se da en su cotidiano. Y es muy maravilloso que hayan aceptado. Antes de grabar este programa hemos mostrado un trabajo teatral que como equipo hemos traído y ellos han podido comentar también este trabajo. Así que inspirados en todo esto, vamos a partir con nuestro programa. Si hay alguien en alguna región de Chile que no cree que estoy en el Liceo de Machalí, ¿podrían aplaudir, por favor, para que me crean? Quiero agradecer al partir el programa a la Embajada de Alemania en Santiago de Chile, que nos ha financiado todo este proyecto. Vamos a estar en 9 liceos de 3 regiones. A fin de año vamos a sacar un libro con toda la experiencia. Estamos distribuyendo unas libretas que mandamos a hacer especialmente para la difusión de los derechos humanos. Y además estamos haciendo un documental, así que realmente se agradece. Lo que yo les quería preguntar a ustedes es que en algún minuto conversamos sobre la cultura de la empatía, esa capacidad que uno puede tener de ponerse en el lugar de la otra, del otro, del otre. No es fácil eso porque uno suele opinar, pensar, sentir a partir de mí. Cuesta ponerse en el lugar del otro, de la otra. Y en este momento estamos en Chile con una cultura de la diversidad muy grande. Hay gente de muchos países que viven en este nuestro país. Por lo tanto, aquello de la empatía es muy importante. En este colegio, en este liceo de Machalí, donde está nuestro micrófono con estudiantes de primero medio, ¿hay estudiantes de otros países? ¿Tú sabes de tus compañeros, compañeras ahí de otros países?
Sí, obviamente.
Por de pronto parece que tú eres de uno.
No, yo soy de Chile.
¿Tú eres de Chile?
Yo soy de acá. Sí, ya sé que parezco así alemán, pero no.
Oye, ¿y de qué países hay aquí en el Liceo de Machalí?
Hay venezolanos, colombianos, una gran diversidad.
¿Venezolanos, colombianos? ¿De qué otros países más hay? A ver, ¿alguien sabe?
Haití, Colombia, Perú.
Perú, Haití, Colombia. Es interesante, yo cuando estuve en el colegio no había nadie, ni de Mendoza. Sin embargo, ustedes hoy día están en un liceo que parece que fuese un liceo internacional, conviven regularmente con personas de otros países. ¿Qué tan difícil o qué tan fácil es la convivencia entre ustedes? Por ejemplo, tú eres de Haití. ¿Qué tan fácil o difícil es tu convivencia, no solo con los compañeros y compañeras y compañeres chilenos, sino también de Perú, de Venezuela, de Colombia, de otras naciones?
Yo en personal siento que me he estado acostumbrando porque yo ya llevo 8 años aquí y en lo personal yo lo encuentro bastante fácil, o sea, crecí aprendiendo a vivir en diferentes lugares, en acostumbrarme a otras personas, así que yo creo que para mí en personal ha sido bastante fácil.
¿Y te ha enriquecido tu mirada de la vida? Porque tal vez alguna vez pensaste que todo el planeta Tierra era Haití, solamente gente de tu pueblo, de tu nación, de tu familia, amistades. Aquí en cambio has aprendido que no, porque hay Colombia, Venezuela, Perú, Chile.
O sea, yo cuando era chica no creí conocer tantas personas de tan diversos países, pero ahora conozco a chilenos, peruanos, bolivianos, colombiano, y yo creo que es también hay republicanos aquí en el liceo, no sé si sabían de República Dominicana, hay una niña y Yo nunca pensé saber tantas personas de diferentes países, pero sí, me ha abierto mucho los ojos.
Una estudiante de primero medio de Haití. ¿Alguien más quiere comentar?
Es importante, pero igual a veces es difícil porque todos tienen distintas pensamientos y en cada país hacen las cosas distintas, así que cuando llegan a un lugar donde tienen que convivir con más personas con el mismo pensamiento, a lo mejor se pueden sentir, no sé, de alguna manera más extraña o tonto por hacer cosas que los demás no. Y a veces es difícil convivir con gente de otros países, pero a veces es bonito y aprendís cosas distintas.
¿Tú eres chilena?
Sí.
Y cuando dices que a veces es difícil porque llegar de otras naciones a un país completamente ajeno, extraño, es la familia la que emigra por problemas en sus respectivos países, puede ser difícil para ellas, para ellos. ¿Para ti ha sido difícil aquí en el Liceo de Machalito, que estás en primero medio, la convivencia con estudiantes de otros países?
No, es bonito, de hecho. Es bonito convivir con personas de distintas etnias.
De distintas etnias, de distintas naciones. ¿Alguien más quiere complementar algo respecto a lo que ella ha dicho? La profesora, está la profesora jefa acá. Muchas gracias, profesora.
Bueno, como profesora, yo he sido primera observadora en cuanto a la experiencia de ver a los chiquillos cómo se relacionan con compañeros que vienen desde otras naciones. Y algo que quiero destacar, que en el Liceo de Machalí somos un liceo que se destaca por la inclusión. Y así también es súper entretenido a mí como profesora aprender de los chicos, de sus culturas, las comidas, también cómo aprenden palabras nuevas o cómo enseñan también palabras de sus países. Y yo considero que eso es muy enriquecedor para nosotros como comunidad.
¿Hay alguna palabra nueva que ustedes hayan aprendido y que venga de alguna de esas naciones? A ver, por acá, ¿alguna palabra nueva? Que venga de Colombia, de Venezuela. ¿Cómo?
Parce.
Parce. Parceros.
Eso.
¿Y esa palabra parcero de dónde viene?
De Colombia.
¿Y qué significa?
No sé. ¿Amigo?
Amigo, ¿sí? ¿Tú estás de acuerdo con eso, parcero?
Sí.
¿Hay alguna otra que tú hayas conocido?
Varias. ¿Ah? Varias.
Nómbrame.
No sé. Que son. Es que no son. No son para hablar comúnmente, insultos mejor dicho.
Claro, si uno de todo aprende. Po. Vamos con el micrófono. Estamos aquí con 35 jóvenes, una belleza de primero medio en el Liceo de Machalí.
Uno puede ser Nahuara, que yo en verdad ya he estado con hartos venezolanos, llevo, no sé, como 6, 7 años, desde segundo con venezolanos. Yo soy amigo de él hace como 5 años y él me enseñó la palabra náhuara.
¿Náhuara? ¿Y qué significa eso?
Bueno, se puede ocupar en distintos ámbitos. Por ejemplo, si te sorprende, náhuara. Si, no sé, si te saca una mala nota, náhuara. Si te saca una buena nota, náhuara.
¿Náhuara te acompaña en todo?
Claro, sí.
Una gran amiga, náhuara. ¿Tú explicarías algo más? Porque tú eres el que le enseñaste.
Sí, obvio. O sea... Es que Nahuara se utiliza para muchas cosas. Ejemplo de coño.
No se preocupes, aquí también decimos coño.
No, o sea que Nahuara se utiliza para muchas cosas, así como dijo él, para tipo, te asombra y dices Nahuara, ejemplo, ves un carro súper, súper bonito y dices Nahuara, es bonito ese carro. O si es una persona muerta, por ejemplo, Nahuara se murió. Sí,
para jugar en todo ámbito.
Cuando llegaron al Liceo de Machalí dijeron Nahuara, ¿sí o no? De más, un tremendo colegio, tremendo liceo. Estamos aquí en primero medio. ¿La puedo molestar si puede guardar su celular? Gracias. Estamos en el colegio Liceo de Machalí. ¿Qué significa estar en otro país? Imagínense ustedes que están en otro país. Que algo pasa aquí en Chile, por razones políticas, económicas, lo que sea, y la familia te dice, nos vamos rápidamente, y finalmente es a Chile a donde resulta. Pero si fueran ustedes chilenos que se tienen que ir y llegan a Venezuela, Colombia, Perú, no sé, ¿qué pasa? ¿Extrañarían a alguien? ¿Extrañarían a la abuela? ¿Los árboles? ¿El territorio donde uno vive? ¿Extrañarían a alguien?
A mis amistades, a los que conozco, y eso.
No sé, a mi abuela.
a mi abuela.
Personas que conozco, amistades, o sea, también familiares que dejo atrás también, obvio.
Yes. Familiares, claro. ¿Y tú, si tuvieses que irte rapidito?
Yo extrañaría a mis amigos, a mi familia, a la cultura, a la comida, todo.
La cultura, la familia, todo. ¿Tú quieres decir algo?
No, solamente extrañaría a mis amigos, a mi familia, a mis seres queridos, básicamente. Solamente. Y extrañaría los hermosos paisajes de Chile. Las hermosas cosas que tiene aquí.
Extrañaría a la gente que he conocido y a todo Machalí, porque es como soy machalino desde que nací. O sea, siempre he vivido en Machalí, así que para mí mi comuna es pues, muy importante. Y no sé, extrañaría a toda la gente que he conocido, todos esos amores de adolescencia, todo. O sea, todo sería como un recuerdo.
Yo debo confesarles que yo viví en Suecia muchos años y nunca me acostumbré a vivir sin la cordillera de los Andes. Esto de abrir la ventana en la mañana y no ver la cordillera, no ver ningún cerro. Viví 9 años y no, nunca lo pude superar. ¿Alguien levantó la mano por acá? Dígame.
Yo echaría de menos a mi gente, porque yo soy cantante, echaría de menos a mi grupo, los Lion Record.
Los Lion Record tenemos por acá, ¿eh? Él dice que echaría de menos. Un aplauso a los Lion Record. ¿Y echarías de menos a tu grupo?
Sí, pues a mi productor igual, más que nada. A mi manager, a mi mamá, a mi familia, a todos.
Yo lo que les quiero preguntar es si ustedes se han puesto a pensar en eso. Cuando llegan en la mañana y le dicen hola a un amigo que es de Venezuela, a una amiga que es de Haití, la saludan. ¿Ustedes se han puesto a pensar alguna vez lo que ella debe estar extrañando de su país? ¿Lo que él debe estar extrañando? Porque todos tenemos un abuelo, una abuela, un perrito que me saludaba cuando yo pasaba. ¿Ustedes se han puesto a pensar en eso cuando piensan en sus compañeras y compañeros de otros países? Usted mueve la cabeza como diciendo que no.
No.
¿Es importante pensarlo?
Sí, igual sí. Por tener empatía igual.
Por empatía. A veces uno aprende la televisión y las noticias dan noticias muy duras de estos países. Y yo me pregunto, ¿qué pasará con esa niña, con ese niño, cuando llega el otro día en la mañana al colegio? ¿Podrá compartir con sus compañeros lo que está viendo en televisión? ¿Qué dices tú? ¿Se da, no se da? ¿Te interesas por saber? ¿Recién ahora lo estás pensando?
Yo me imagino que debe ser realmente duro estar en otro país y sobre todo haber recién llegado, tener que conocer gente nueva, aprender un nuevo idioma incluso. Debe ser muy complicado, pero realmente no me pongo a pensar y debería tal vez de hacerlo, pensar en cómo estará la persona, preguntarle, intentar ayudarle, lo que sea.
¿Alguien más que quiera decir algo? ¿Tú parece que habías leído? No. ¿Alguien más que quiera decir algo? ¿No? Ya, pues Machalí. ¿Alguna vez tú lo has pensado eso cuando llegas al colegio y miras a tus compañeras, a tus compañeros y piensas, estará echando de menos, le habrán escrito, tiene posibilidad de comunicarse con su país, su gente querida? ¿Lo has pensado eso?
Por una parte sí, porque al fin y al cabo yo viví esa experiencia, porque por una parte extrañas como el lugar, la casa o donde tú vivías o terrenos. Pero también es como algo nuevo al conocer a una persona, pero también extrañas una parte de ello.
Claro, siempre se extraña. Yo no sé, parece que les da como vergüenza a algunos que yo llego con el micrófono y se tapan entero. Tienen así como una bufanda y se tapa, pero hasta arriba la carita. Mira cómo está ella. Mira, Andrea, usted que anda con cámara. Mira cómo está ella. Con suerte puede mirar. ¿Te da vergüenza?
Sí.
Pero dime eso nomás, ¿te da vergüenza?
Sí.
¡Uy! Se me cayó el jugo y te mojé el jumper. ¡Oh! Le pido perdón. ¡Oh! Se dio vuelta el jugo. Bueno, vamos a ir a una pausa rápidamente y vamos a volver.
Estamos escuchando Foro Ciudadano. Este programa está disponible en el portal forociudadano.cl. Usted también puede escuchar las más de 1.200 ediciones que hemos realizado desde el año 2001, puesto que donamos nuestro archivo histórico al Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Ingrese a archivoradial.museodelamemoria.cl. Allí está Foro Ciudadano. Busque por nombre de entrevistada, entrevistado o el tema que usted desee.
En Foro Ciudadano hemos tomado nuestro micrófono y nos hemos trasladado hasta la región del Libertador Bernardo Higgins. Estamos en un lugar realmente hermoso que se llama Machalí. Cuando veníamos camino a Machalí, en algún minuto pasamos por Angostura. Es impresionante. Por un lado está la cordillera de los Andes, por el otro la cordillera de la costa, y al medio es finito, es delgadito. Y hemos llegado hasta este liceo de Machalí. Estamos con un primero medio, alrededor de 35 alumnas, alumnos, están sentados en semicírculo para que este micrófono pueda circular. Hemos conversado durante un buen rato respecto de los derechos humanos. Lo hicimos a través de una obra de teatro. Luego un pequeño conversatorio. Ahora estamos al aire aquí en el programa para que en todas las regiones del país sepan de la existencia de Machalí, de este liceo, y cómo los jóvenes de primero medio se viven los derechos humanos en forma cotidiana. Les quiero preguntar lo siguiente. Uno de ustedes habló de la importancia de hablar de los derechos a la identidad. ¿Quién dijo eso en su momento? Lo dijiste tú que vienes de Haití, el derecho a la identidad. ¿A qué te referías?
A lo que me refiero con derecho a identidad es a que sean una persona que se tenga en cuenta en la sociedad, que tengan un nombre, que tengan, ¿me entiendes? O sea, que cuando uno dice Dorica, porque eso es una identidad, uno sepa de quién estamos hablando. Y cuando dicen Dorica, o sea, puedo saber que me están llamando a mí porque es mi identidad y eso es lo que me define. O sea, mi nombre en partes me define porque es al llamado, es a lo que yo respondo, Dorica, yo respondo con un qué. Y siento que todo el mundo tiene el derecho a que digan su nombre y sepan que están hablando de esa persona y poder responder.
¿Cuál es tu nombre?
Dorica.
Tu nombre es Dorica. ¿Y te parece bien que todo el mundo te llame Dorica y que no te llamen de otra manera? ¿De qué otra manera podrían llamarte o te han llamado?
No me han llamado, pero, o sea, me estoy refiriendo. O sea, no sé de qué otra manera decirle ahora mismo en que me refiero con el derecho a la identidad. Pero yo creo que, por mi parte, yo creo que eso es uno de los derechos en lo que se refiere a derechos de identidad.
Las identidades, hasta la identidad en relación al pueblo, desde donde uno viene. Sí, dale.
Yo tengo algo que comentar con el derecho de identidad, porque el derecho de identidad, aparte de ser como que de nacimiento, desde el principio en el que ponen tu carnet y te identifican como ser humano con los números, también te asignan un género con el que naciste y un nombre específico. Así que yo tengo algo que comentar con esto, porque a mí de nombre de nacimiento me pusieron Agustín, y no sé, a mí nunca me ha gustado que me digan Agustín. Y como que cuando ya empezó el inicio de cuarentena, me busqué un nombre para mí, para identificarme más, y me puse Trébol, a mí mismo.
¿Qué nombre, perdón?
Trébol.
Trébol.
Sí. Y me gusta más que me digan Trébol porque me siento más identificado así. O sea, es como que, aparte del hecho de identidad, es como que con lo que me identifico es como con lo que yo quiero, que lo que yo quiero dar a entender a los demás. O sea, como qué quiero dar a entender a los demás por cómo he visto, mi apariencia, eso, o sea, que los demás puedan identificarme, o sea, que me puedan identificar sin saber qué soy, como resaltar, exactamente.
Cuéntame, ¿y lo tuyo tiene que ver con identidad sexual o no?
Mi identidad sexual es como, no sé, como que es todo para mí, exactamente. No, nunca he tenido el pensamiento en el que nos tenemos que dividir en eso. Siempre he sentido no sé la palabra, pero es como que nunca he tenido la necesidad de estar en un lado, de estar en el otro. Siempre fui como que para todo. O sea, nunca me fijé más en un género en específico y así. Siempre fui variado desde que soy pequeño, así.
Cuéntame, y acá en tu curso, donde estamos en el Liceo de Machalí, en la región del Libertador Bernardo Higgins, ¿cómo sientes que se lo trata a Trébol? ¿Se le trata a Trébol? ¿La tratan a Trébol?
No sé, me han tratado mal, pero en parte nunca me ha importado, porque sí que como me tratan es como lo que quieren hacerme sentir de una manera u otra, pero lo que realmente a mí me importa es que respeten lo que yo quiero como persona Y si alguien me trata mal, yo muchas veces me he quedado callado, porque no me gusta molestar a la gente, me gusta siempre encajar, por así decirlo.
¿Qué significa que te traten mal? ¿Qué te dicen? ¿Qué te hacen?
Insultos, me molestan o cosas así, pero no sé, yo ya lo acostumbré. No debería normalizarlo, pero lo normalicé en mi vida y no me gusta que lo hagan claramente, pero lo empecé a normalizar, así.
Es muy importante que Trébol nos haya compartido su experiencia, su testimonio, porque es algo que ocurre en las 16 regiones del país. Y hay que tener una autoestima muy alta, te felicito, Trébol. Hay que tener una autoestima muy alta para poder compartir aquí entre todos ustedes, al micrófono, al aire, en todas las regiones del país, lo que se está viviendo. Si en todos los liceos pudiesen hablarlo como lo ha hecho Trébol, tendríamos una convivencia significativamente mejor. ¿Hay alguien que quiere opinar sobre lo que Trébol abrió? Lo difícil, lo fácil de aceptar a distintas identidades.
Siento que algo que los chicos, en especial los chicos, tienen muy normalizado. Ah, si a este no le gustan las mujeres, no, este es hueco. Y empiezan a insultarlo, que poco hombre y otros nombres más que le suelen poner. Y intentar rebajar a... Porque yo, en especial, aunque sean de nuestra generación, no lo siento, porque siento que la generación en la que yo estoy es algo que está abierto a eso, que no los discrimina, porque yo no lo hago, no es algo que yo acepte que hagan. Y siento que aquí los hombres están muy, sienten que es algo bueno, o sea, se enorgullecen de hacerlo, cosa que no debería, y los tratan mal y sienten que deberían de tratarlo más simplemente porque no tiene su mismo gusto, simple por esas cosas. Y no, yo creo que eso deberíamos cambiarlo.
Sobre todo que estamos viviendo una época en que los hombres buscan mucho en sus cuerpos. Hay hombres que les gusta pintarse las uñas, que les gusta pintarse los ojos, que ocupan aros. Y uno dice, bueno, pero es mujer o es hombre, es un ser humano. Po. Esta es una edad en la que ustedes están, estamos en primero medio, en que hay mucha búsqueda. Y es lindo darle lugar a la búsqueda, pero sobre todo ser acogido en mi búsqueda. Se nos ha ido el tiempo y les quiero hacer una tal vez última pregunta. En nuestro país se habla del derecho humano a participar, el derecho humano a participar, a tener una vida ciudadana. ¿Cómo lo ven ustedes eso? Siempre se habla de cuánto participa la población. ¿En qué podrían participar ustedes o en qué participan que tenga no solo que ver con mi vida, la de mi familia, la de mi casa, sino también un poquito más amplio? Recién tú nos hablabas que pertenecías a una banda. Sí, tú nos hablabas de una banda. Y entonces aquí tenemos a un compañero que tiene ese tipo de participación ciudadana a través de la música, con sus amigas, con sus amigos, toca. Y el tocar y el cantar, y etcétera, le hace conocer otras realidades. Esa es también una forma de participación ciudadana. ¿Ustedes conocen alguna otra forma de participación ciudadana?
Pertenecer a un estilo, pertenecer a una comunidad que tenga tu misma variación de estilo, o sea, que tenga gustos similares a los tuyos o algo así, tener una comunidad, sí, eso es el derecho que se habla con la participación, que te den el derecho de participar en una comunidad o que te den el derecho de dar tus comentarios acerca de lo que tú quieres y en lo que tú quieres participar.
El arte.
El arte. ¿Por qué el arte podría ser participación ciudadana?
Porque se convida.
El baile, debido a que está participando en un grupo que tiene los mismos gustos, que le gusta participar bailando, haciendo distintas coreografías y eso.
Claro, participar de un grupo de baile también significa que se va tomando conciencia de cuánto Chile se la juega por ese grupo de baile. No por ese grupo, por el baile en general. Si hay o no hay políticas públicas que favorezcan el desarrollo del ser humano a través del baile. O sea, uno haga lo que haga, finalmente tiene todo aquella dimensión. Lo mismo si participo en un grupo de música. Es interesante preguntarse hasta qué punto el Estado de Chile se preocupa del desarrollo musical de su pueblo.
Bueno, también se puede participar, aunque yo no lo hago, pero es cuando las personas trabajan, que tipo hacen como un aporte hacia la humanidad. Ejemplo, no sé, los trabajadores del aseo, que ellos van y hacen la... como hacen una necesidad para los humanos, que es tipo recoger la basura, ¿no? Y transformarla en otra cosa. Por ejemplo, hay a veces que lo reutilizan, otras veces que las queman, y eso, bueno, es tristemente para el planeta, pero laboralmente se puede también participar en algo para la comunidad.
Yo diría que en verdad todo lo que uno hace en la vida diaria aporta mucho a lo que están diciendo Nicole.
Claro, ahora, si yo trabajo, ¿no es cierto?, como aseadora, y solamente me dedico a eso, a preocuparme de mi situación, de mi sueldo, de los instrumentos de trabajo que me da mi empleador, no es lo mismo que organizarse con otros y formar un sindicato, una organización que luche por los derechos de los trabajadores. ¿Cómo me organizo para mejorarme el país? En cambio, un trabajador de aseo, un trabajador en el banco, un trabajador de ingeniero, de carpintera, de electricista, si solo trabaja para sí mismo, lo que está muy bien, no es participación ciudadana, porque no está participando con otras, con otros, en construir una ciudadanía mejor. Por eso que ahí caben los partidos políticos, los sindicatos, organizaciones feministas territoriales de base. No sé si hay aquí en Machalí organizaciones de mujeres jóvenes que se organizan para defender esto o lo otro, medioambientales. ¿Tú conoces alguna o te ha tocado por ahí?
Sí, conozco, pero no me sé el nombre, la verdad. Sí, la Brigada Machalí, que son gente que se junta y hacen como cosas para el bien en común, que ayudan a los animales o recogen la basura, plantan árboles o cosas así.
Claro, salir a plantar árboles, qué mayor participación ciudadana en un momento que urge. Yo no sé qué va a pasar con la vida de sus hijas e hijos, para quienes de ustedes tengan hijos o sobrinas, no sé. No sé qué planeta va a haber. Y entonces, claro, trabajar por limpiar las aguas, por limpiar las plazas, por plantar árboles, es una urgencia en el día de hoy. Y si eso se hace de manera organizada, ahí estamos con una participación ciudadana. ¿Alguien más quería decir algo respecto a participación ciudadana? A ver si alcanzo a hacer una última pregunta y que tiene relación con imaginar un futuro habitable. Ustedes son una generación muy golpeada, porque siempre les están diciendo que este planeta ya no da para más. O sea, este aire ya no da para más. El cambio climático no es una cosa de creer o no creer. El cambio climático existe. Por esa razón, en Chile en este minuto, en muchas regiones, hay un problema de agua grave. Se dice que sin agua, evidentemente, no hay fruta, no hay verduras, no hay animales, porque ¿qué comen? ¿Qué toman? Entonces yo cuando muestran esas noticias, pienso en ustedes, en la gente de vuestra edad y digo, ¿qué futuro se imaginan? Y por eso se habla del derecho a imaginar un futuro habitable. Hay algunos millonarios que financian ciencia con el objeto de irse a vivir a Marte, a la Luna. ¿Por qué están pensando eso? ¿Han decretado que este planeta ya no más, que nos tenemos que ir de aquí? Porque aquí ya no se puede vivir. O en muy poco tiempo más no se va a poder vivir. Eso es lo que están diciendo. Y entonces yo me pregunto, yo tengo 67 años. Con suerte viviré 13 más, no sé, con suerte. Pero ustedes tienen todo el futuro por delante. Entonces, pues, esa es la pregunta. ¿Qué opinan del derecho a imaginar un futuro habitable?
Sí, o sea, sí, tenemos derecho a imaginar un futuro en el que nosotros vivamos, pero vivamos bien, no vivamos en una crisis o no vivamos con problemas. Sí, me imagino eso como el derecho a esa cosa.
El derecho a
tener un futuro estable. Sí, de que podamos seguir habitando en el lugar donde estamos y que sigamos manteniendo la especie, frutas, verduras, que nos mantienen con vida.
Les agradezco mucho. A ver si dan un aplauso gigantesco para irnos. De haber estado aquí en el Liceo de Machalí con Primero Medio conversando sobre los derechos humanos y cómo se lo viven en el cotidiano. Y para ti que estás en la radio, continúa ahí, en la radio. Muchas gracias.
Hemos escuchado Foro Ciudadano. Si llegó tarde al programa, lo puede escuchar íntegramente en www.forociudadano.cl. Conduce y dirige Vicky Quevedo.